palabra de nuestro Dios. Sentimos la presencia de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, ese regalo maravilloso que tenemos los creyentes. Aleluya, bendecido sea el nombre del Señor por siempre y para siempre. Hermanos, no perdamos la comunión. El Espíritu Santo de Dios está aquí en medio nuestro. Se mueve en medio nuestro, mis hermanos. Santo eres, Señor, bendito seas. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y estamos vivos porque estamos en Él. Así que glorifique el nombre del Señor. Deje atrás todo lo que tenía en su mente, todo problema. Sáquelo de su mente. Dígale al Señor: Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida, Señor. Te necesito. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Señor, porque por tu fidelidad esas misericordias se renuevan cada mañana a nuestro favor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Oh, Señor, te damos gracias. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú... Gloria a Dios. Aleluya. Amada iglesia, en esta tarde noche vamos a exponer un tema que cada creyente está viviendo en él desde que conoció a Cristo, o se supone que deberíamos hacerlo. El tema de esta noche se llama conocer a Dios. Conocer a Dios más y más. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros como creyentes. Este mensaje es para nosotros, para hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, que hemos reconocido quién es Dios en nuestra vida, qué significa Cristo en nuestra vida, qué ha hecho Dios a través de Jesucristo, la persona de Jesús que vino a esta tierra para cambiarlo todo. Y la redención nuestra que ha sido hecha. Lo que hemos venido a Cristo en a través del Espíritu Santo, la obra de Dios. Y si hay alguien escuchando en sus hogares que aún no ha tomado, ha escuchado, le han predicado, le han hablado, pero algo le impide, en esta tarde, a que abras tu corazón al Señor. Escucha la voz de Dios. Mañana puede ser tarde. Aprovecha la oportunidad y ríndete a Él. Te aseguro que es la mejor de todas las cosas que has podido hacer en tu vida. Cada creyente aquí lo sabe que es así. Lo mejor que nos ha podido pasar en nuestra vida es conocer a Dios. Así que esta noche vamos a dar algunas pinceladas, un poco más, de cómo conocer a Dios, de cómo seguir andando en sus caminos, en sus estatutos, porque eso es lo que debe cada creyente anhelar todos los días de su vida. Conocer a Dios es una relación con Él, es relacionarse. No se trata de religión, lo hemos predicado muchas veces, lo hemos hablado muchas veces. No es una religión. El Señor es una relación lo que quiere con cada uno de nosotros. Y por eso nos dejó su preciosa palabra, el manual de instrucciones que tenemos aquí, la Biblia, para que aprendamos a conocerle cada día más. Yo quiero empezar en esta tarde mencionando que cuando nosotros hemos tomado la decisión de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque hemos reconocido nuestra condición y lo que Cristo ha hecho a favor nuestro. Ahí ha venido el Espíritu Santo a actuar en nuestra vida y nosotros hemos venido a Él reconociendo quién es Él para nosotros y reconociendo que la única salida que tenemos en esta tierra se llama Cristo. Esto nos quiere decir que en ese preciso momento ha entrado en nuestra vida lo que se llama un temor de Dios. Temor reverente, no es miedo, es un temor reverente a Él, a la persona de Jesús, por medio de la cual ha venido la gracia derramada a esta tierra. Un temor reverente, reconociendo qué es Él y qué significa en nuestra vida. Pero en esta tarde noche yo no quiero que nosotros solamente nos quedemos con el temor reverente, que sí tenemos que tenerlo. El temor reverente debe estar en nuestra vida. Pero quiero que nos vayamos un poco más allá. Después del temor reverente en nosotros, debe nacer en nuestra vida lo que es el conocimiento de Dios a través de su palabra. No es un conocimiento solamente teórico de nosotros leer las escrituras. No. Es escudriñarla. Porque cuando usted y yo escudriñamos las escrituras con la actitud que el Señor quiere que nosotros vayamos a ella, el Señor nos habla a través de su palabra. Y eso quiere decir que vamos adquiriendo conocimiento, pero el conocimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos para que aprendamos a conocerle a Él. Nosotros no vamos a terminar de conocer a Dios, porque nosotros tenemos una mente muy finita y Dios es muy grande. Es muy poderoso. Es infinitamente mucho más grande de lo poquito que nosotros podemos imaginar de lo que es. Pero nosotros reconocemos su autoridad. Reconocemos su grandeza. Reconocemos su señorío. Reconocemos su poder. Reconocemos que Él gobierna sobre toda la creación y gobierna sobre nuestra vida. O sea que ya nosotros estamos en el camino de conocer a Dios. Estamos conociendo a Dios. Pero cada día el anhelo de cada uno de nosotros es sumergirnos más y más al conocimiento de su palabra para que nuestra vida aprenda a conocerle más. Les aseguro, mis hermanos, que si nosotros aprendemos a introducirnos aquí a la palabra de Dios, el Señor nos va a enseñar cada día cómo Él quiere que tú y yo vivamos en esta tierra. Ese es el deseo de Dios, que nosotros aprendamos a vivir una vida en obediencia conforme a su perfecta voluntad. Y eso se da a través del conocimiento de su palabra. Se dan cuenta que no solo se queda en el temor de Dios, claro que tiene que estar. Es lo primero en nosotros, pero luego debe nacer en nosotros el deseo de conocer a través de su palabra. Y vamos a ir leyendo algunos versículos. Vamos a 2 de Pedro 1:3. A ver qué dice aquí la bendita palabra de Dios. Aleluya. Esto fue una pequeña introducción, pero no se asusten, que no vamos a tardar mucho. 2 de Pedro 1:3 dice: Aleluya. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor nos llama. Lo primero que hizo fue llamarnos para que pudiéramos andar en sus caminos. Pero luego Él pide de nosotros que nosotros tengamos conocimiento, no cualquier conocimiento, el conocimiento que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida en rectitud delante de nuestro Dios. Cada vez que nosotros buscamos al Señor como Él quiere que lo busquemos, nuestra vida va a reflejar que Él vive en nosotros. Y eso es lo que es una vida práctica cristiana. La vida nuestra debe decir que nosotros le conocemos a Él. Y si nosotros le conocemos a Él, estemos claros que Él nos conoce a nosotros también. Nosotros tenemos que preocuparnos por saber que el Señor nos conoce a nosotros. Él conoce a todas las personas, hijos y no hijos. Pero Él sabe muy bien a quién llama hijo porque lo conoce. Y lo vamos a ver aquí a través de la palabra. A aquel conoce, Él le llama amigo. Aparte de ser hijo, nosotros tenemos el privilegio de ser sus amigos. ¿Por qué? Porque andamos en sus caminos y Él nos conoce. ¿Qué dice la palabra? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué le siguen? Porque somos conocidos por Él.
Entonces, por lo tanto, usted y yo tenemos que preocuparnos por conocer a Dios, pero sobre todo que Él nos conozca a nosotros. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 14 al 17. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Tengo aquí marcado todo, pero se me pierde. Gloria a Dios para siempre. Romanos 8, del 14 al 17, dice así. Aleluya. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que esto es para nosotros? Sabemos que el Señor nos conoce y nos reconoce como hijos, no solamente como criaturas suyas, sino como hijos. Y eso es lo más importante de cada creyente, saber si es hijo, si es conocido por Dios, si el Señor lo llama amigo, si el Señor sabe bien que es hijo o es hija. Eso es básico en el creyente, porque los hijos de Dios son los que van a heredar con Él. Aleluya. Esto es un privilegio que solo es para hijos, ¿eh? Esto es tremendo. Y ahora vamos a leer donde dice Juan 15. Vamos a Juan. Juan 15, versículo 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. El 14 y 15 del capítulo 15 de Juan dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí hay un requisito. Los amigos de Dios deben vivir una vida en obediencia a Él. Deben vivir una vida agradándole a Él. Deben vivir una vida dejándose guiar por Él. Cada día ese es el deseo del creyente y debe ser a lo que nosotros nos debemos de preocupar cada día, de vivir la vida cristiana. ¿Basadas en qué? En la voluntad de Dios. Nuestra vida es de Él que depende, no depende de nadie más. Por lo tanto, el Señor dice claramente: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya. Fíjense qué privilegio tienen los amigos de Dios, los hijos. Esto es un privilegio, mis hermanos, que para nosotros glorificar a nuestro Dios y pedirle al Señor que nos ayude a que cada día le podamos conocer. Ahora yo les voy a mencionar, nosotros estoy segura que nosotros vamos por ahí, andamos por ahí, pero que el Señor nos ayude para que esto sea real y que cada día anhelemos estar. Aquí hay unos principios básicos, que son cuatro, que yo les voy a mencionar en esta tarde. Que cada persona que es hijo de Dios, que es conocido por Dios, que dice que le conoce a Él, que está cada día preocupado por conocerle más, esto debe estar presente. Número uno, principio, a hablar con Dios. Háblale. Como mismo tú hablas con tu padre, como mismo hablas con tu hijo, como mismo tienes una relación con alguien íntimo, tú debes de entender que tienes que tener comunión con tu padre, porque no es cualquier cosa. Es mucho más que tu hijo, mucho más que tu esposo, tu esposa, que tu padre, que tu madre. Es mucho más que eso. Es Dios, el dueño de tu vida y de la mía. Por lo tanto, tú y yo debemos desarrollar una intimidad con Él. El Señor, eso es lo que quiere de cada uno de sus hijos. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Pero si tú le has conocido a Él, has venido a Él en arrepentimiento y fe, ten por seguro que cuando tú le hablas, Él te escucha. Dice la palabra, el Señor no escucha, dice, Dios no escucha al pecador. Pero si éste se arrepiente, dice, a éste escuchará. Por lo tanto, nosotros hemos reconocido nuestra condición de pecadores. Hemos pedido perdón a nuestro Dios. Nos hemos acercado a Él, reconociéndole a Él por lo que Él es. Por lo tanto, Él te escucha cuando tú le llamas. Hay una hermosa alabanza que dice, cuando tú le llamas, Él se manifestará. Si tú le buscas, Él se va a manifestar. Él no es un Dios lejano, no es un Dios que no te escucha, que tú tienes que llamarle y decirle, tú estás ahí, me estás escuchando. No, Él te escucha, aunque la forma de Él hablarte puede ser diferente en muchas maneras, porque Él es soberano y Él te va a hablar de muchas formas distintas. A uno le habla de una manera, a otro le habla de otra, pero ten por seguro que te habla. Por lo tanto, tú tienes que hablar con Él, expresar lo que tú tienes en tu corazón. Él ya lo sabe. No es extraño para Él. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Él sabe todo lo que hay ahí, pero a Él le gusta que tú le hables, que tú le clames, que tú le digas, que tú expreses cómo te sientes, como si fuera un amigo cercano que tú tienes ahí al lado, porque más cercano que Él no hay nadie. Así que, mis hermanos, nosotros debemos desarrollar una intimidad con el Señor. Esa intimidad que tú y yo desarrollemos con el Señor es lo que nos va a garantizar una madurez espiritual. Si nosotros no tenemos comunión con nuestro Dios, en vano decimos que le conocemos. En vano, mis hermanos. No nos engañemos. No nos pasemos paños tibios ni que te digan lo que quieres escuchar. El creyente, el cristiano que dice conocer a Dios, tiene que clamarle a Él, tiene que hablar con Él, tiene que dedicar un tiempo para estudiar su palabra, porque a través de ella es que Él te va a dar el conocimiento. A través de ella es que tú vas a crecer en fe. Esto no es mágico, esto no es al azar, esto va a ir creciendo de acuerdo a tu comunión con el Señor. Y te aseguro que tu vida lo va a reflejar. Tu forma de relacionarte va a decir que tú eres un hijo, hija de Dios, que tú tienes comunión con Él. Tu forma de relacionarte en tu trabajo, en tu casa, la forma de ser tuya, tu forma de hablar va a decir que tú estás caminando con Él y que tú le estás conociendo a Él. Por lo tanto, principio número uno, hablar con Él. ¿Para qué? Para que desarrolles una intimidad con el Señor. Número dos, escúchalo. Aquí tenemos que detenernos un poco. Muchas veces nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. El Señor nos habla de muchas maneras. Como dice en Hebreos, el Señor habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, tiene muchas formas de hablar. Pero los hijos de Dios, aquellos que están desarrollando, que van en ese camino, en ese orden, desarrollando una intimidad con el Señor, va a saber cuando la voz es de Dios y cuando no lo es. Hay que saber distinguir, porque hay un enemigo de nuestras almas que se disfraza de ángel de luz y hay voces. Él te puede confundir, puede confundirnos. Pero si tú y yo desarrollamos una intimidad con nuestro Dios, nuestro Padre nos conoce y nosotros le vamos a conocer a Él. Por lo tanto, vamos a saber cuando la voz viene de Dios y cuando no viene de Dios. Es importantísimo saber escuchar la voz de Dios. Hay un relato que lo vamos a mencionar un poquito así en Primera de Reyes del 19. Vamos allí. Vamos a hacer un pequeñito resumen de Primera de Reyes 19. Versículos del 11 al 13, por poner un ejemplo, porque hay muchísimos otros en la palabra de cómo el Señor le hablaba a los profetas. Pero este es un caso. Y fíjense cómo el Señor le hablaba y cómo él conocía que era Dios que le hablaba. Dice en Primera de Reyes 19, el 11, del 11 al 13, dice, estamos hablando de Elías. Dice el 11, él le dijo, 19 del 11 al 13, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba allí en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. El 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí vemos, le resumo un poquito. Elías estaba huyendo, huyó porque tuvo miedo. Los profetas habían sido muertos porque estaban siendo perseguidos. Y él se escondió en esa cueva, solamente quedaba él en ese momento. Pero fíjense cómo el Señor le habla, cómo Dios le habla a Elías y cómo reconoce Elías la voz. No lo reconoció en las partes que acabamos de leer, ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento. Lo reconoció con un silbido apacible. Reconocía la voz de Dios. ¿Por qué reconocía la voz de Dios? Porque él era conocido por Dios, pero él conocía a Dios. ¿Entienden esto, mis hermanos? Él tiene que conocernos a nosotros, pero nosotros debemos conocerle a él. Si nosotros le conocemos a él, tenga por seguro 100% que él te conoce. Eso es lo que nosotros debemos decidir en nuestra vida, conocerle a él, porque él nos va a conocer a nosotros. Así que, mis hermanos, este es uno de los ejemplos que quise ponerle, este pequeñito, de escuchar la voz de Dios. Esa fue una forma como hablaba el Señor. Era de muchas maneras que lo hace. Número 3, estúdialo. El conocimiento viene a través del estudio de la palabra de Dios. Sin estudio de la palabra de Dios, nosotros no podemos crecer en fe. Si nosotros no estudiamos, no escudriñamos las escrituras que dice el Señor, que son las que dan testimonio de Él, nosotros no podemos crecer. ¿Y qué pasa con un cristiano que pasan años y años y años y no crece? Cuidado, mis hermanos, esto no se trata de años. Hay personas que en poco tiempo son muy maduras en la fe. Hay personas que con muchos años no son maduras en la fe. No entramos en juzgar y en catalogar por qué este es más maduro que el otro. Pero sí hay algo claro aquí. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Por lo tanto, si usted y yo buscamos al Señor, estudiamos su palabra, escudriñamos las escrituras, nosotros vamos a estar más cerca de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esto es imprescindible para el cristiano. Porque eso es lo que nos va a decir a nosotros cómo debemos vivir, qué debemos hacer. A ti nadie te lo tiene que enseñar del mundo. No hay teorías que vengan por ahí a decirte cómo tú debes vivir una vida. Si tú la tienes aquí, el Señor, a través de su bendita palabra, te da todas las instrucciones de cómo tú tienes que vivir una vida agradable a Él. Y es lo que nos debe a nosotros importar. A nosotros lo primero que nos debe importar es vivir vidas agradables a Dios. Porque si vivimos vidas agradables a Él, Él nos conoce a nosotros. Por lo tanto, es importante estudiar, escudriñar las Escrituras. Ahí está también en 2 de Timoteo 3, 14 y 17, que habla de esto, de estudiar las Escrituras, de escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Y número 4, el último, la comunidad cristiana. Reunirse con hermanos que profesen tu misma fe. Es lo que hacemos en las congregaciones. Por eso el Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Nosotros debemos reunirnos porque el Señor nos ha llamado no a ser cristianos solitarios, no cristianos que estemos alejados por nuestra propia cuenta. Y hay un ejemplo muy claro, solamente le pongo este. Cuando el Señor enseñó a orar a los discípulos, que ellos le preguntaron cómo orar, el Señor le dice, orai así, o sea, un modelo. Cuando dice, Padre nuestro, ¿qué palabra significa? ¿Qué significa nuestro? Padre nuestro, no habla de una sola persona. Padre nuestro, de una comunidad, de unos hijos, de unos hermanos que profesan amar a Dios. Se reúnen juntos, juntos pelean, juntos oran, juntos conviven y juntos ganan las batallas. Es juntos, mis hermanos. Usted levanta mi brazo cuando yo lo tengo caído. Yo puedo hacer lo mismo cuando tú te sientes desanimado, cuando tú te sientes acabado, destruido, que no tienes fuerza, pero tú no estás derribado porque Cristo está contigo, mis hermanos. Por lo tanto, debemos ser una comunidad, una piña, unidos juntos, porque el Señor no quiere divisiones, sino unidad. Por eso dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos, fíjense, todo es en plural. Él no habla en una sola persona, es en general que lo está diciendo. Por lo tanto, ahí podemos ver que el ejemplo está clarísimo, incluso ahí en el modelo de oración que el Señor nos dejó. Así que, mis hermanos, eso era lo que yo quería compartir en esta tarde, para que nosotros podamos cada día intentar conocer más a Dios, estar más cerca de Él, porque es el anhelo que debe estar vivo en cada uno de los creyentes. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros y que nos ayude a ponerla por obra y nos ayude a caminar en sus estatutos y conocerle más. Aleluya, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, bendito Dios, a través de tu bendita palabra. Enséñanos, Señor, a conocerte cada día más. Ayúdanos a ir a tu palabra, a cumplir, Señor, estos reglamentos que tú quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas agradables a ti. Santifícanos, Señor, en tu verdad a través de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a reflejar que tú vives y reinas en nuestros corazones. Bendice, Señor, cada una de las vidas que han escuchado tu palabra en esta noche. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Gracias te damos porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú nos enseñas siempre. En el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos. Amén.